Buenas noches, iglesia. Qué tremenda responsabilidad, y es una responsabilidad que el Señor transforma en privilegio, porque es un privilegio también estar acá. Es un privilegio poder hablarle a esta hermosa iglesia, una iglesia que recibió con los brazos abiertos a mí, a mi mujer y ahora a nuestro hijo. Y realmente es un privilegio porque ustedes representan un punto de inflexión en mi vida. Ustedes representan una nueva temporada. La iglesia, la congregación de la misión, la iglesia, el cuerpo de Cristo, llegaron a nuestra vida, nos encontraron, ¿sí? Nosotros ya creíamos en el Señor. Pero nos vinieron a dar una porción nueva, nos renovaron las fuerzas. Así que yo siempre y desde acá también aprovecho y agradezco a cada uno de ustedes por ser de una bendición tan grande para mí y para mi familia. Muchas, muchas gracias. Y se merecen un aplauso por eso, a ustedes. Siempre a ustedes. Y ese punto de inflexión, ese punto de inflexión del que acabo de hablar, es el punto de inflexión que iba a vivir un hombre que era ciego y no se la veía venir. Pero estaba Jesús y sus discípulos y lo ven pasar este hombre ciego, ¿sí? Que después recibiría un gran milagro. Por eso digo que era un punto de inflexión que él ni idea tenía. Y en ese momento, los discípulos de Cristo le preguntan, le dicen: Señor, ¿por qué es que está ciego este hombre que está pasando por acá? ¿Está ciego porque hizo algo él o por lo que hicieron los padres? Dando por sentado de que estaba maldito. Y Jesucristo, yendo absolutamente en contra de la corriente de la cultura judía en ese momento, que realmente era consuetudinario el hecho de que si tenías un problema era porque habías hecho algo malo o porque tu ascendencia había hecho algo malo. Y él dice: no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Para que todos vieran el poder de Dios en él. Él era ciego. Después recibió su milagro. ¿Quién acá está esperando una nueva temporada? ¿Quién acá está esperando un punto de inflexión? Ese punto de inflexión no llega si el poder de Dios no se manifiesta en tu vida. Por eso acá, en esta corta prédica, vamos a entender qué es lo que abre la puerta del cielo. Entonces digo, nosotros vamos a entender un principio espiritual que si realmente lo ponemos en práctica, lo creemos y nos fortalecemos a través de este principio, va a venir una nueva temporada. Y dices: no, pero yo estoy bien como estoy. No te das una idea de lo que Dios puede hacer. No te das una idea de lo que Dios puede hacer. Por eso, y antes de continuar, te animo a que eleves tu expectativa. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy puede ser el punto de inflexión. Hoy puede ser que entiendas cosas que te llevan a ese lugar, que es mucho mayor de lo que tus ojos vieron, tus oídos oyeron y de lo que tu mente se puede imaginar. Y para, digamos, poner en concreto esto, me gustaría empezar con dos testimonios de vida del poder de Dios. El primero es Gustavo Henao. Él nació con labio y paladar hendido, labio leporino, ¿sí? Tuvo más de 20 cirugías, tuvo acoso escolar, tuvo acoso hasta de los profesores, que uno de ellos hasta lo dejó ridiculizado por su forma de hablar al frente de sus compañeros. Y eso empezó a generar, no, o sea, la cicatriz que tenía él en el labio y en el paladar no era nada en comparación con las cicatrices que tenía en el corazón. Porque, a ver, estamos en un mundo caído. En el momento en el que estamos débiles, el mundo nos patea. Es así, es el deporte del mundo. ¿Sí? Entonces él empezó a recibir todo eso. Y encima cuando él dice, empezó a entrenar su forma de hablar, empezó a querer mejorar, y entonces va y le dice a una persona, me gustaría poder contar mi historia. Y la persona esta lo mira y le dice, che, si querés ayudar a la gente, escribí un libro, pero no hables. Otra cicatriz más. Entonces pareciera como que en la vida de Gustavo Henao había un punto final. Esa es tu condición y se terminó. Pero Dios tenía algo distinto para él. Él empezó a entrenar y le empezó a creer a Dios la visión que Dios le había dado. Él empezó a creer a Dios porque él recibió esa visión de ayudar a las personas, la había recibido porque él recibió a Cristo en su corazón y después recibió esta visión. Dios le dio una promesa. ¿Cuántas cosas te prometió Dios? Que aparentemente están en stand-by, que aparentemente no hay forma de que se cumplan. No, yo era joven, tenía esperanza todavía, pero viste que la vida te pasa por encima y ya te olvidás de las promesas de Dios. Porque aparentemente la vida puso un punto final. Pero Dios dice algo distinto. Y a veces hasta opuesto. Este es Gustavo Henao. Él es conferencista internacional. Yo lo conocí en el 2017 en una conferencia donde él fue el predicador estrella y fue tremendo lo que él hizo. Habla perfecto y además tiene una oratoria, una forma de transmitir. Y además hasta en lugares seculares, porque yo lo conocí en una capacitación empresarial, hasta transmitió la palabra de Dios a la audiencia. Fue una cosa tremenda y maravillosa. Y escribió un libro con todas las cicatrices que tenía en su corazón. Escribió un libro que se llama Cicatrices de un propósito. Que lo pueden encontrar en Amazon si quieren, porque es tremendo el libro ese. Ahora, ¿qué había dicho Dios? Le había dicho, vos vas a llorar a la gente, vos le vas a hablar a las naciones. ¿Qué le había dicho a la realidad? Vos con esos labios, con ese paladar, con esa forma de hablar, no hay forma. Y está la historia de Nick Vujicic. Él nació sin piernas y sin bracitos, porque tenía este síndrome de tetramelia. Entonces significa que nació sin extremidades. Él recibió también acoso escolar, pero ya a los 8 años no se la bancó. A los 8 años, imagínate cómo habrá sufrido. Hijo de pastores. Y a los 8 años, sácate, le dice, che, ¿me haces una bañera para poder bañarme y jugar con juguetitos? Sí, y ahí él se dio vuelta y se intentó ahogar. A los 8 años. Ese era el punto final. Él creyó que ahí se terminaba, en su realidad se terminaba todo, pero Dios tenía algo distinto para él. Cuando él recibe a Cristo, más o menos a los 15 años, él recibe la visión de tener un ministerio de abrazos, de contar su historia y de abrazar a la gente. Porque lo que Dios le transmitió cuando él recibe a Cristo es, si vos no recibís, dejá de esperar que te crezcan los brazos y no te van a crecer. O sea, ¿Dios lo podría hacer? Obvio que sí. Pero no era el propósito de Dios. El propósito no era hacer un milagro en él, era que él sea el milagro. Entonces él tiene como 2 millones de seguidores en Instagram, tiene un ministerio tremendo, y él viaja por el mundo contando su historia, alimentando la fe de las personas a través de la palabra de Jesucristo y abrazándolas al final. Con una hermosa familia que también creyó que eso nunca se iba a dar. Entonces digo, a ver, razonemos un toque acá. Uno tiene labio leporino, pero Dios lo pone a ser conferencista internacional. El otro no tiene extremidades y Dios lo manda a abrazar al mundo. Eso puede parecer irónico, puede parecer paradójico, puede parecer asombroso, imposible. Yo lo llamo milagroso. Porque Dios es un experto en hacer milagros. Dios es un experto en crear nuevas temporadas. Porque, y esto es lo importante, donde la realidad pone un punto, Dios pone un pero. Donde la realidad te dijo, hasta acá llegaste, te fundiste financieramente, tu negocio, chau. ¿Qué dice Dios? Pero. Cuando vos crees que en tu matrimonio ya se terminaron las posibilidades, como contaban los chicos. Amigo, gracias por su testimonio, gracias por su testimonio. Gracias por animarse a contar su testimonio, su intimidad con el Señor para bendecir a todas las personas que bendicen. Gracias. Es tremendo. ¿Y qué dijo Jorge? Esto nosotros no lo podemos hacer, pero lo pongo en la mano de Dios. ¿Qué pasó el otro día? ¡Sácate! Dios se manifestó con poder y miralo, son hermosos, son lindos, familia maravillosa, tremenda. Encima lindo, son, vos decís, pero en serio, sí, Dios te hace más lindo. ¿Viste la foto de Jorge antes? Y ahora lo ves fachero tocando el bajo, ahí tuki, 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 tremendo el tipo. Hasta Dios lo puso más lindo. No hay imposibles para Dios. No, vas a ver que... Un aplauso para los chicos, tremendo, tremendo. No puedo hacer el corazón porque tengo el micrófono, pero... Ahí es donde Dios pone el pero. Entonces, Dios usó a Gustavo como su boca. Dios usó a Nick como sus brazos. Y ambos se entregaron, al Señor se entregaron con este versículo. Los dos, lo sé por él, por Gustavo, porque es amigo personal mío. Él también, conferencista en 16 países, le habló a 100 bestseller, es un crack el tipo. Se entregó con esto, él era totalmente anti-Dios. Y una persona que le decía, vos tenés que creer en Dios, vos tenés que creer en Dios, vos tenés que creer en Dios. Y él dijo, a ver si Dios dice algo. Abrió la Biblia y estaba ese versículo. Yo estoy en contra de la dedocracia, ¿viste? De abrir la Biblia y ver a ver qué me dice Dios. Hay que conocerla. Pero hasta Dios puede hablar de esa manera. Porque ahí es donde Dios puso un pero, donde la realidad había puesto un punto. ¡Qué tremendo! Entonces el título de esta palabra, y es lo que yo quiero que empieces a, que el Espíritu te empiece a mostrar ahora. La presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo se mueve libremente. Pero se mueve libremente también para quienes le abren su corazón. Entonces yo te animo que a partir de ahora le abras tu corazón al Señor y le digas que te hable personalmente, que haya un rema esta noche para tu corazón, para tu vida, para esta nueva temporada. Pero Dios, cuando Dios habla por encima de las circunstancias. Muy bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y en la Biblia dónde está esto? Esta es la historia de José. José era básicamente, cuando tenía 17 años, era un soñador y Dios le da una visión. Le dice, imagínate, vos tenés un sueño y Dios te revela de que vos vas a ser puesto en autoridad, vas a estar puesto por encima de las circunstancias y hasta tus hermanos y tu padre se van a inclinar ante vos. Van a hacer una reverencia de la autoridad que tenés. Entonces se levanta José y dice, ¡qué lindo! Che, y le cuenta a los hermanos, no sabés, Dios me va a poner autoridad y ustedes se van a inclinar ante mí. Y los hermanos se empezaron a remangar así, hacen un boicot ahí, pac, maquinan entre ellos qué hacer con él, primero lo quieren matar, después dicen, no, mejor no vamos a hacer unos mangos, lo vendemos como esclavo. La cuestión es que termina en Egipto, José. Imagínate, el chocho con 17 años, ahí mi sueño, de golpe termina de esclavo en Egipto. Lo compra Potifar, un oficial del faraón, ¿sí? Y lo lleva a la casa. ¡Pah! Esclavo en la casa de Potifar. Pero él empieza a trabajar, ¿por qué? Porque él era diligente. ¿Ves lo que él había aprendido aparte de Dios? Empieza a trabajar, empieza a prosperar. Y Potifar dice, no, yo te pongo de autoridad en toda mi casa. Buenísimo. Pero ¿qué pasa? La mujer de Potifar lo empieza a mirar con ojos que no lo debería estar mirando. Era jovencito, era fornido, encima era humilde, lindo, así, como varios de ustedes. Bueno, algunos. No, mentira, todo. Y entonces le empieza a decir, che, Potifar se fue, ¿por qué no vení? Mirá, acá hay un... ¿Hay un lugarcito donde podés tomar más? No. Y en un momento le dice, che, escucha, ¿vos te crees que yo voy a traicionar la confianza de mi amo y voy a deshonrar el nombre de Dios pecando contra él? De ninguna manera. Y entonces ahí ya se puso agresiva la cosa y se le tira encima. Pa. Sí. Y él sale corriendo, prácticamente desnudo, porque ella le... ¿Él sale corriendo de qué? Del pecado. La Biblia no dice si él deseaba a la mujer o no. Él sabía lo que tenía que hacer y sale corriendo. ¡Pa! Ahora la mujer despechada, la mujer de Potifar, ¿qué le dice? Le dice a Potifar, este esclavo tuyo se quiso propasar conmigo. Y entonces ahí Potifar, ¿qué hace? ¡Pa! Y lo manda en la cárcel. Soñador, esclavo y en la cárcel. Pues sí, señor, ¿para qué me prometes cosas? Pero sé que hay una palabra que dice, conozco tus caminos, en Job, conozco tus caminos, te pondré a prueba y te refinaré como el oro. Si estás siendo puesto a prueba, es porque Dios te ve como oro. Y Él nunca va a poner nada por encima. Y fíjate lo que pasa, de lo que puedas soportar. Y fíjate lo que dice. Entonces agarró Potifar a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Punto final. Aparentemente. Ahí se podría terminar la historia y nos hubiésemos ahorrado como 10 capítulos del libro de Génesis. Que dicho sea de paso, te aconsejo que lo leas. Son los últimos capítulos de Génesis, el libro de Génesis. José se quedó allí. Aparentemente indefectible. ¿Cómo vas a salir de ahí? Esclavo y encima preso. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Para hacer la historia corta, José se pasa 2 años en la cárcel, pero honrando a Dios, huyendo del pecado y siendo diligente hasta en la cárcel. Él empezó hasta a tener tareas de autoridad en la cárcel. Porque Dios estaba con él. Era esclavo, pero Dios estaba con él. Era preso, pero Dios estaba con él. Pero. Porque la realidad no condiciona lo que Dios sigue viendo en vos. En ese momento, lo llama el faraón y le pide un consejo para que le pueda transmitir qué significaba un sueño que él había tenido. José se lo transmite, se lo interpreta y termina, por orden del faraón, por la sabiduría de José, sobre toda la nación de Egipto, que era una de las naciones más poderosas del mundo conocido. Al punto de que cuando empieza a haber una hambruna y por la buena gestión de José, Egipto seguía fuerte económicamente, vienen los hermanos de Canaán viajando a buscar comida a Egipto. ¿Y con quién se encuentran? Con José. Como estaba cambiado así como Jorge, estaba lindo. Entonces los hermanos no lo reconocen. ¿Y qué es lo primero que hicieron cuando ven al que estaba en mayordomía absoluta de la nación más grande y más poderosa del mundo conocido? Se postran y ahí Dios cumple su promesa. Ahora, lo más increíble, y de ahí se salvan las 12 tribus de Israel, se salva la nación de Israel, y por lo tanto, ese pero de Dios en la cárcel con José, no solamente le salva la vida a él, no solamente a los hermanos, sino al pueblo de Israel, que es de donde vendría el Mesías. Entonces, el pero de Dios tiene un alcance mucho mayor al corto plazo que vos te podés llegar a imaginar. Por eso, cuando yo te digo que el punto de inflexión es tremendo y que tenés que elevar tu expectativa, es porque un pequeño pero de Dios te puede cambiar la vida a vos y a toda tu generación venidera. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El maligno te va a querer cortoplacista. ¿Qué comemos esta noche? ¿Qué tengo que hacer mañana, la semana que viene? Pero Dios está ahí. Siempre, siempre queriéndote buscar, como cuando Jesús mete la mano en el agua para sacar a Pedro, siempre está metiendo la mano en el agua. Por eso nosotros tenemos que estar siempre seguros de que nos estamos estirando para poder agarrarle la mano. Porque ahí es donde aparecen los peros que cambian la temporada. ¡Qué tremendo! Entonces la pregunta es, ¿cómo es que José se elevó por sobre las circunstancias? Porque Dios lo eleva, y esta es una, digamos, y este es un versículo que es el centro del mensaje. Y vos fíjate esto. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. 2 años estuvo en la cárcel José esperando que el faraón lo llame a su presencia para tener la única oportunidad de que Dios cumpla su promesa. 2 años. 2 años así en la cárcel. ¿Vos te crees que él no se cansó? ¿Vos te crees que él no cayó exhausto, que no se debilitó física, almática, espiritualmente? Ahora, ¿por qué dice hasta los jóvenes? ¿Quién es joven acá? ¿Sabes cuál es la definición de joven? El que tiene la certeza de que sus mejores años están por venir. Sí, claro que sí, aplaudí. Sí, es tremendo. No es que vamos, digo, no es que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y sí, el Señor está conmigo. Levanten la mano los jóvenes. Con la cara esa, vi algunas posiciones acá, en serio te digo. Entonces le pregunté, ¿quién es joven acá? Ahí está, toda la mano arriba, tremendo. Viejos son los trapos, como decía mi abuela, se murió a los 103. A los 100, ¿quién dijo ay no?
Hay tanto tiempo en esta vida, me dicen,
no, de gloria, victoria y victoria. Yo digo, pará, entendí ahí no. No, bueno, vamos por esos 103, amiga, vamos, buenísimo. Entonces, los jóvenes son todos. Y además es justamente lo que te dice, todos nos vamos a cansar, todos vamos a flaquear. Está en la naturaleza. En cambio, pero Dios. Ahora, ¿por qué digo en cambio? Porque vos venís así. Estoy cansado. No hay más. Estoy a punto de debilitarme. La cuestión es que cuando viene así la vida, cuando está por ponerse ese punto final, ahí es donde dice, en cambio. ¿Por qué se rieron ahí? No se rieron del chiste que hice al comienzo, se ríen cuando me muevo así. ¿No? En cambio. Pero Dios, eso significa que a cualquier abatimiento de la vida, Dios tiene un cambio. Dios tiene un pero. Y ahí es donde dice, en cambio, los que confían. Y ahí viene, digamos, la condición. Otra dice, los que esperan a Jehová. Pero la cuestión es que en el hebreo, la palabra original de esperar o confiar, también literalmente significa cuando vos entrelazás hilos para hacer una soga. Entonces yo digo, el Señor no se le escapa absolutamente nada. Pues fíjate que una de las acepciones, desde la etimología, sería entrelazar. ¿Qué hizo José en la casa de Potifar? ¿Qué hizo José en la cárcel? ¿Qué hizo José cuando fue puesto como mayordomo absoluto después del faraón en la nación de Egipto? Él entrelazó su corazón con el de Dios. ¿Cómo? Huía del pecado, se escapó de la mujer de Potifar. Él huía del pecado. Huía del pecado, jóvenes. Huía del pecado. Huía. Pero no se le arrimaba. Salió corriendo. Honraba el nombre de Dios y era diligente y trabajador en lo que Dios le ponía a hacer. Porque sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No, lo que pasa es que hoy estoy manejando Uber. No, hoy. No sé qué pasa. La verdad que un embole. Pará. ¿Dios te dio un auto? Dios te dio esa oportunidad, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿eh? Ahí es donde Dios te prueba y te refina como el oro, ¿eh? Ahí es donde empieza la nueva temporada, ahí es donde empieza la posibilidad de que Dios ponga el pero a ese supuesto punto que te puso la realidad. No hay nada que se le escape a Dios de su control. Entonces nosotros tenemos que aprender a entrelazarnos con el Señor. Y ahí es donde encontrarán nuevas fuerzas. Serán renovados, seremos renovados y puestos por encima de las circunstancias. Serán renovadas sus fuerzas en todo sentido y serán puestos por encima de las circunstancias. Porque si vos te pones a ver, Dios es quien te eleva. Cuando vos aprendes a esperar en Él, a confiar, a entrelazar tu corazón, en los momentos no de que te sentís bien, en los peores momentos, en los puntos que pone la realidad, ahí es donde Dios dice, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo. Ahí está hablando de Dios a Jacob. Para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Porque en las mejores temporadas vos elevás vuelo como si tuvieras alas, pero es Dios quien te pone en su lomo y se eleva. Es Dios quien te alza en sus alas sobre las circunstancias. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a elevar nuestra expectativa, porque estamos a punto de vivir la fortaleza y estamos a punto de vivir como Dios nos eleva por encima de las circunstancias. Ahora, cuando nosotros estamos ahí arriba, es espectacular. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí arriba? Hoy hablaba con mi mamá. Y mamá me decía, nosotros tenemos que aprender a ver las circunstancias de arriba hacia abajo. O sea, la premisa sería, mira hacia abajo. Y me decía, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos unidos con Cristo en los lugares celestiales. ¿Quién lo cree? Lo dice la palabra, obviamente, ahí en Efesios. Ahora, cuando vos aprendés a orar, no para la victoria, para que Dios te saque, sino desde la victoria, con la fe en la promesa de Dios, es cuando Dios te pone sobre sus alas y te elevas. Entonces, vamos a hacer un curso acelerado de aviación espiritual, gratuito, aclaro por las dudas, para que no se levante nadie. Y esto, la pastora que es experta en el asunto, me va a saber respaldar. El avión necesita 4 fuerzas para poder elevarse. Está el empuje, que es el motor. Está la resistencia, ¿sí? Que es el viento, es con lo que se enfrenta. Está el peso, que es el peso mismo del avión. Y está la sustentación, que hace que con la velocidad, ¿sí?, la resistencia se vaya para arriba, ¿sí? Ahora, como Dios todo lo hace parecido, como nosotros podemos agarrar un principio de Dios y poder transversalmente llevarlo a todas partes y a todos los aspectos de nuestra vida, esto tiene mucho que ver con elevarnos sobre las alas de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es lo que le pasó a José. ¿Qué le pasó a José? Esclavo, cárcel, y aparentemente ahí estaba la cuestión, se había terminado. Es la resistencia. Un avión no se puede elevar sin resistencia. O sea que cuando vos estés viviendo un punto que te pone la realidad, sabe que es un punto clave para que vos puedas elevar vuelo. ¿Se entendió? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la resistencia que te está diciendo hasta acá llegaste? Después está el peso. No me refiero a este peso, ¿no? Me refiero al peso ¿de qué? De la naturaleza caída. La palabra dice, el que se cree firme, mire que no caiga. ¿Qué significa eso? Cuando la palabra en el versículo anterior decía que los jóvenes iban a cansar, iban a caer exhaustos, significa que hay un peso que nos tira a la desesperanza, a la falta de fe, a dejar de confiar. Hay algo en nosotros, que es lo que decía Pablo, el pecado que no quiero, eso, lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago, porque no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese peso también es esencial, pero lo tenés que aprender a reconocer. Que esté en una naturaleza caída y que no corresponde a las alas del cielo. Después está el empuje. Y el empuje es maravilloso porque es lo que hablamos recién. El empuje no es nada más y nada menos que la fe en la promesa. Pues fíjate que hay un versículo que es tremendo, pero es realmente tremendo, que dice en Hebreos 11:11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana, porque ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Dios le dijo, vas a tener hijos. Ella dice, soy estéril y soy anciana. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios por encima de sus circunstancias. Y ese pero Dios lo hará, lo llevó a tener descendencia. Isaac, después Jacob y después José, que es lo que estuvimos hablando recién. Fíjate lo importante que fue para Sara creer por encima de las circunstancias. Y por último, la sustentación. Dios siempre está tirando para arriba, siempre. Siempre está tirando para arriba. De hecho, su palabra dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sustenta, sustentación, sustenta todo con el gran poder de su palabra. Su palabra misma siempre te está tirando para arriba. Como te decía recién, como Cristo metió la mano en el agua y lo sacó a Pedro. Siempre Dios va a tirar para arriba, siempre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está en nuestro control? Porque el punto es este. Nosotros, está bien, la sustentación está tremenda. Ahora, sobre las alas de quién volamos. Entonces, ¿quién nos eleva? La realidad, ¿la podemos controlar? Es el punto que te pone. ¿Y el peso, no lo podemos sacar de encima? No hasta que el Señor nos venga a buscar. Por lo tanto, para poder volar, nosotros tenemos que entender qué es lo que debemos practicar todos los días para poder elevarnos por encima de las circunstancias. La fe en las promesas, el empuje. Y esto es lo que vos te tenés que llevar. Porque la única manera de empujar, la única manera de provocar, el pero de Dios siempre está, ¿o no? El pero de Dios siempre está. Después de cada punto final, después de cada circunstancia, hay un pero de Dios esperando así. ¿Pero qué pasa? Si nosotros no ponemos a prueba de fuego nuestra fe, ese punto de inflexión, esa nueva temporada, ese pero de Dios no se va a activar en nuestra vida. Entonces ahora te voy a dar unas herramientas para que vos te puedas llevar a tu casa. Y te digo una cosa, vuelvo al versículo que Dios me lo mostró, no lo tengo escrito en ningún lado. Dios me lo mostró al comienzo de la prédica. Y es para ustedes, porque en la prédica anterior no salió. Dios conoce tus caminos y te pondrá a prueba y te refinará como el oro. ¿Quién quiere ser refinado como el oro? Dios te va a refinar. Pero para eso vas a tener que entender cómo pasar la prueba de la mejor manera. Y entonces lo primero que tenés que entender es que el primero que atenta con el pero Dios son las emociones. Está el reino del sentir y está el reino de la fe. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me levanté hoy? Mal, desanimado, medio triste, no sé si quiero salir de la cama. ¿Alguna vez le pasó? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Todos despiertos, ahí se levantan a las 5 de la mañana, no veo las horas de levantarme. No veo las horas. Ninguno pospone el alarma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que las emociones no nos van a acompañar. No nos van a acompañar. ¿Por qué te crees que la Biblia dice, diga el débil?
Fuerte soy.
Pero no estás diciendo fuerte soy. Diga el débil.
Fuerte soy.
Diga el débil.
Fuerte soy.
Claro que sí, ahí te están escuchando. La pregunta es, si está en la Biblia, ¿vos qué te crees? Que eso, si te, la Biblia no dice, che, si te sentís fuerte, decí fuerte soy. Y si no, ay, pobrecito mi alma, no vaya a ser que se sienta presionado. El reino del sentir, en el sentir es lo que te comunica con el mundo. Y el mundo está guiado por el maligno. Y el maligno también es el que influye en tu pensamiento. Si vos estás permanentemente viendo qué sentís y remordés en tus sentimientos y ves si haces dependiendo de lo que sentís, estás hasta las manos. Porque la carne, el enemigo y el mundo conspiran en contra del espíritu. Entonces, diga el débil. Y eso lo tenemos que decir con fe. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la evidencia de lo que aún no vemos. La evidencia, fe, de lo que aún no ves, sentir. Ahí es donde se contrapone el reino de la fe y el reino del sentir. Y cuando vos te sentís abatido, pensé en el Salmo 23. Estoy mal, me siento que estoy caminando por un valle de sombra, de muerte, que no sé qué, pa. Pero tu bondad y tu infinito amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién se levanta con esa convicción de que la bondad y el amor de Dios te van a seguir en ese día? Para eso no podés sentir, para eso tenés que declarar. Y ahí es donde el pero de Dios se activa por medio de tu fe. Gloria a Dios. El otro es el miedo. Y hay un estudio que es tremendo. A mí me gusta todo lo que es la neurociencia y esas cosas, porque se revelan muchas cosas que Dios ya lo dice en su palabra, que lo viene diciendo hace miles de años, y ahora los neurocientíficos están, ¡ay, encontramos algo! Pero Dios ya lo decía hace miles de años, y es tremendo. Y aparentemente, cuando tenemos pensamientos tóxicos, pensamientos de miedo, pensamientos de ansiedad, pensamientos de falta de perdón, el cuerpo se autodestruye porque se elevan unas hormonas como el cortisol, por ejemplo, y eso empieza a destruir el cerebro y el cuerpo se empieza a oxidar, se empieza a achicar. ¿Oíste la gente amargada? Es como que está así. Está oxidada, está como una pasa de uva, toda, ¿eh? Y hasta el cuerpo, ¿y cómo camina? Y todo el tiempo está pensando en algo y viendo el noticiero. No digo nadie de acá, nadie. Te juro que nadie. Esto todos están afuera. Ahora, vos fíjate una cosa. Ese mismo estudio que dice que el cuerpo se autodestruye, dice que orando, enfocado, no la oración, gracias Señor por todo, perdón por todo, amén. No ese. La oración enfocada, buscando al Señor. En espíritu y en verdad. Esa oración fuerte. Si vos oras 12 minutos por día durante 8 semanas, 12 minutos por día, 12 minutos por día durante 8 semanas, los cambios que se generan en la mente son tan tremendos que se pueden ver en un escaneo cerebral. O sea, se puede ver hasta en lo físico. Porque es tan tremendo el poder de la oración que hasta te puede cambiar la forma del cerebro. Santiago Ramón y Cajal lo decía final del 1800, que somos escultores de nuestro propio cerebro. Pero la Biblia lo decía mucho antes, cuando decía, oren sin cesar. Cuando decía, Dios no les dio un espíritu de miedo, sino de amor, poder y dominio propio. Cuando la Biblia te decía, la oración del justo puede mucho. La otra vez hablaba con un amigo y me decía, no, lo que pasa es que no sé si orar por mi mamá porque está enferma y yo no sé si eso es bíblico. De que es... ¡Cállese la boca! ¡Ore por su madre, por las dudas! ¿Cuántas circunstancias estamos viviendo que nos producen ansiedad, miedo, falta de perdón o cualquier cuestión que destruye nuestra mente y nuestro cuerpo y no estamos orando? Ahora, cuando nosotros oramos, ahí es donde aparece el pero de Dios. Porque ahí hay alguien que está activando su fe a través de la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios ponga un pero después del punto que está poniendo la realidad. Y me gustaría, si me acompañan los músicos, me gustaría hablarte de un último pero. Y es el pero de Dios que salvó tu vida y salvó la mía. Jesús, en la noche que lo iban a capturar para apresarlo y después llevarlo a la cruz, se tiró rostro en tierra y sangrando en la transpiración, empezó a clamar. Porque lo que se le venía era tremendo. Lo que se le venía a Cristo en ese momento, no solamente desde la humanidad, sino también como Hijo de Dios, 100% Dios, Él tenía que beber la ira de Dios. La ira de Dios que supuestamente iba a caer sobre vos, 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 sobre mí. Esa ira que iba a ser implacable y que nos iba a destruir por nuestros pecados y por nuestra falta de arrepentimiento. Esa ira que iba a caer sobre todos los que aún no se habían reconciliado con el Señor. Por eso es que Dios lo envía a Jesús como su hijo, para que Él pueda cargar con la ira de Dios y con el pecado del mundo. Esa noche, cuando Cristo empieza a clamar a Dios, su Padre, dice: Padre mío, llorando, cayéndole sangre, hasta un ángel había tenido que enviar Papá Dios para que lo pueda restaurar un poquito más. Porque él decía que tenía una tristeza de muerte. No por la muerte de cruz. Porque eso iba a ser. Él se iba a separar de su papá. Por primera vez en la historia, Cristo iba a estar separado del Padre. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, la ira. Pero, bendito pero, que salvó tu vida y salvó la mía. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sin ese pero de Dios, el infierno está asegurado. Sin ese pero de Cristo, la ira iba a caer sobre tu vida. Yo te quiero decir algo. Cristo bebió y sobre sus hombros cayó toda la ira de Dios sin gracia. Toda la condenación sobre todos los pecados de toda la historia de la humanidad sin ningún gramo de gracia. Para que vos recibas toda la gracia sin un gramo de ira. El que no cree ya está condenado. Pero ¿en qué íbamos a creer si Jesús no ponía el pero? ¿En qué íbamos a poder ser justificados por nuestros pecados si Jesús no decía: pero que no se haga mi voluntad? Cristo diciéndole al Padre que no se haga su voluntad. Cristo, ¿estamos entendiendo esto? Cristo diciéndole al Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga como vos querés. Y después de clamar y clamar y clamar, entendió. Y fue y cumplió la obra. Y cuando fue consumada, vos tuviste un camino al paraíso y un pero de Dios que te sacó del infierno. Y vamos a terminar con un pero que te digo. Un pero increíble que lo viví yo en primera persona. Porque fue un pero de una nueva temporada para mi mamá. Fue un pero después de un punto final que le había puesto la ciencia a mi mamá, que le había dicho que se había enfermado de miastenia y que no se iba a levantar nunca más de la cama. Es ella, con respirador, silla de ruedas, prácticamente sin poder moverse, ni un vasito podía levantar. Y ahí la realidad le había puesto un pero, un punto, perdón. Y le había dicho, hasta acá llegaste. Acostúmbrate a la silla, acostúmbrate al respirador, acostúmbrate a no poder alzar a tu nieto que estaba a punto de nacer. Acostúmbrate al hecho de que la ciencia dijo, hasta acá llegaste, punto, se terminó. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta acá llegaste. Una mañana, a la madrugada temprano, Dios la despierta. Hija mía, necesito que perdones. Pero yo no quiero perdonar, le dijo ella. Pero yo necesito que perdones para que actives tu fe y que yo pueda poner un gran pero sobre tu vida. Después de un luchar contra Dios, ella finalmente decidió perdonar. Y ahí Dios le dijo, levántate, que estás sana.
¿Cómo viene caminando?
30 de mayo de 2024, sin respirador, de repente. No.
Ay. Para todos lados y solita.
Ay, mi Dios.
Despacito. A ver, para acá. Muy bien. No, ya está bailando, ¿no?
Hasta tira un paso, hasta tira un paso. Gloria a Dios por su obra. Gloria a Dios por su obra y gozo en la casa de Dios. Si vas a aplaudir a Dios, que sea más fuerte que eso. Ese es el gozo que se experimenta después del pero de Dios. Es el gozo que Dios quiere que vos vivas. Es el gozo que Dios tiene preparado para esta nueva temporada. Porque no es para unos pocos, es para todos los que creen. Ponete de pie, ponete de pie, ponete de pie, ponete de pie con expectativa. Con expectativa, como quien espera en el Señor. Porque Él está a punto de poner un pero hoy, ahora, en este momento. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar, porque el Espíritu está en este lugar. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Espíritu Santo en este momento. En este momento de que descienda tu presencia. Alabado sea tu nombre. Sentí la presencia de Dios. Sentí la presencia de Dios. Sentí cómo te susurra. Cómo te susurra, como le susurró a mi madre esa madrugada. Y le dijo, hoy voy a poner un pero, hoy voy a poner un pero. Y no quiero espíritu de incredulidad en esta casa. En este momento el espíritu de incredulidad se va en el nombre de Jesús. Porque solamente se quedan, solo vinieron los que tienen la fe de creerle a la promesa. A la promesa que está oxidada en algún lugar de tu corazón. A la promesa que alguna vez Dios te hizo. Y que tal vez pasaron muchos tiempos, mucho tiempo como le pasó a Sara. Muchos años, muchos años y aparentemente esa promesa perdió valor. No, 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 no. No, 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 no. Las promesas de Dios se mantienen para siempre. Las promesas de Dios se mantienen para siempre. Espíritu Santo, trae convicción en este momento. Trae fe en este momento. Despertá los corazones de mis hermanos en este momento. Porque las promesas de Dios no se oxidarán. No se oxidarán jamás. Su palabra no vuelve atrás vacía. Sus promesas tampoco. Porque Dios no se contradice. ¿Cómo te va a decir una cosa en un momento y después te va a decir otra? En el nombre de Jesús, se despierta la esperanza nuevamente. Se activa la fe para que la realidad sea tirada por la borda. Porque Dios está aquí. Porque Dios va a poner un pero. Y porque Dios está dispuesto a hacer ese milagro. Dios está dispuesto a hacer esa restauración. Y hay alguien que está diciendo, sí, hay alguien que está diciendo, mi vida ya está, ya mis mejores años pasaron. Y Dios te dice, pero Dios dice que tus mejores años están por venir, porque vas a renovar fuerzas, porque mis promesas se van a renovar, porque te voy a elevar sobre mis alas. Ni siquiera necesitas fuerza para volar, porque yo estoy con vos. Como le dijo a José, yo estoy con vos. Sara dijo, soy infértil, soy vieja, ¿por qué he de creerte? Y Dios te dice, y ahora ministro el espíritu de incredulidad para las mujeres que creen que la realidad, la infertilidad, es un punto final. En este momento, Espíritu Santo, trae convicción. En este momento, porque no hay infertilidad. Para la obra de Dios no hay. Él va a hacer un milagro a través tuyo y vos te vas a convertir en ese milagro. Ese milagro que va a traer esperanza y sanidad para muchas personas. Muchas personas se sanaron viendo el video de mi mamá. Muchas personas porque ella creyó. Pero la palabra dice, wow, los que no vieron ni creyeron. Los que no vieron y creyeron, los que no se dejaron llevar por el sentir, sino que dejaron llevarse por el poder de Dios, por el pero de Dios, por su promesa y por lo que todo Él quiere ver en tu vida. Oro, Señor, te doy las gracias en esta noche. Gracias porque has ministrado corazones. Gracias porque has quitado incredulidad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo que en el momento culmine, en el momento en el que se iba a transformar o no en el Mesías, Él dijo, líbrame de esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y gracias a esa oración, gracias a ese pero, nosotros tenemos salvación. Quien necesite en este momento salvación, repita conmigo, Señor Jesús, te doy las gracias. Porque me diste salvación en la cruz. Porque cargaste con la ira que no puedo cargar. Y me diste la gracia que no merezco. Te invito a mi corazón. Y te pido que seas el Señor de mi vida. Y que me muestres una nueva temporada. Manifestate con poder. Manifestate con poder. Manifestate con poder. Y ahora para los jóvenes. Ahora para los jóvenes. Ahora para los jóvenes. Hay jóvenes débiles acá, que creen que están débiles, que no pueden, que están cayendo en pecado, que están saliendo una y otra vez del pecado y vuelven a caer, y salen y vuelven, y salen y vuelven, y salen y vuelven, hasta con el pensamiento. Dios te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que te sientas débil, invítalo al Señor a que entre, para que su poder se manifieste en tu vida. Aleluya, bendito sea. Señor, gracias por esta noche de libertad, por esta noche de fe, por esta noche donde le decimos a la realidad, chau, le decimos a la realidad, será un punto seguido, pero ahora viene el pero de Dios, ahora viene la libertad, ahora viene la nueva temporada, y te damos las gracias y lo creemos en el nombre poderoso de Jesucristo.